Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 67, hasta el final. Jesús dijo entonces a los 12: ¿También vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: No os he elegido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar, uno de los 12. Palabra del Señor. Queridas hermanas, así termina este capítulo sobre el pan vivo, el pan de la vida. Todos se habían marchado. La mayoría ya no iba con Jesús, porque les había resultado muy duras las palabras de fe. Y entonces pues le quedaron los 12, y Jesús se acercó a ellos y les dijo, ¿también vosotros? ¿No queréis marcharos vosotros? San Pedro le respondió: ¿Dónde quién vamos a ir?, dice esta traducción. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esta confesión de Pedro pues es una confesión de fe, porque él estaba tan escandalizado como todos los demás. Y los demás discípulos igual, porque el ser humano se escandaliza de lo que hemos escuchado estos días. Pero tenía el don, y con el don se puede decir, ¿dónde voy a ir? Me parece durísima la fe, me parece durísimo estar aquí, pero una vez que he descubierto, una vez que de alguna forma he experimentado la vida, ¿a dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir que más valga? Porque claro, ¿qué otras alternativas le queda a Pedro? ¿Volver a pescar? ¿Volver a sus peces? A los peces del lago Genesaret, que son bastante malos. A mí no me gustan nada. Volver a pescar, volver a sus cosas, volver a la vida de antes, volver con su mujer y su suegra. Estaba casado y tenía suegra. Volver y dejar a Jesús. Pues le parecía que no. Pero no son esos pareceres humanos los que cuentan aquí. No son esas tentaciones humanas cuando hay el don de Dios. Porque el don de Dios te dice, pues, ¿dónde quién voy a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y esta respuesta, pues, es una respuesta que yo estoy seguro que sale de cada uno de los corazones que estamos aquí esta tarde. Y sería, pues, como una gracia extraordinaria de Dios, que fuera algo como muy interior, muy metido en nuestra vida, algo que si le pudiéramos decir al Señor en oración, ¿dónde voy a ir? Tú solo tienes palabras, tú solo me llenas, tú solo eres la verdad. A ti solo quiero seguir. Pero para eso se necesita el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo, pues es un regalo muy especial de Dios, que significa elección. Yo te elegí. Yo te he elegido. No me habéis elegido vosotros a mí, dice Jesús, sino que yo os he elegido a vosotros. Y os he destinado a que vayáis y deis fruto, y hay fruto abundante. Entonces, pues esto es importante. Esto es como la seguridad, el aseguramiento de la vida interior. Porque siempre tendremos tentaciones, siempre habrá. Yo cuando voy a conventos de monjas suelo, contemplativas, así como vosotras, muchas veces, sobre todo a las mayores, les hago como una especie de encuesta y les pregunto si están felices, si están bien. Y generalmente, pues sí, la mayoría están muy bien, están muy contentas de su vida y están muy a gusto. Y quizá entre todas las profesiones, es una de las profesiones que yo personalmente más identificadas he visto con su propia vocación. Parecería que no fuera así, ¿verdad? Porque, bueno, pues las condiciones de vida no son como las más óptimas para el mundo. Si fuera un poco más, no sé cómo, estuviéramos un poco más libres, si hubiera una huerta por lo menos para pasear, si hubiera alguna posibilidad de salir un poco, de despejar la cabeza. Y sin embargo, pues es una de las profesiones más identificadas con su propia vocación. Hace unos años hubo, no muchos, 2 o 3 años, hicieron una encuesta en el Escorial acerca de distintos colectivos, de distintas profesiones. Estaban sacerdotes, médicos, abogados, ingenieros y otros colectivos de estos. Y la encuesta daba que entre todos esos colectivos los más identificados con su vocación eran los sacerdotes. Los sacerdotes estaban más a gusto con su propia vocación que los médicos. Es decir, había más médicos a disgusto con ser médicos que sacerdotes con ser sacerdotes. Y no salían las monjas de clausura, no hicieron la encuesta entre las monjas contemplativas, pero yo la puedo extender. Yo voy mucho con monjas contemplativas y puedo hacer esa encuesta por mi cuenta. Y también puedo decir que identificadas con su propia vocación, como las monjas contemplativas, pocas. Pero claro, tienes que hacerte una pregunta. Pero bueno, ¿qué tienen los curas hoy en España para que estén más identificados con su vocación que un médico, que un abogado, que un ingeniero? Pero si el cura no gana nada. Si los curas no ganan nada. Si un cura gana 800 euros al mes. O sea que si es por cuestión de dinero o por cuestión de relevancia social, si un cura hoy significa muy poco. Antiguamente debía de ser muy importante eso, socialmente, el ser cura. El sacerdote, el padre, el no sé cuántos. Había como un halo. Hoy se ha roto ese halo. El cura pues es un don nadie. Y sin embargo siguen siendo los más identificados con su vocación. Y yo puedo dar ese testimonio. Cuando me junto con curas, y me junto bastante, pues se lo pasa muy bien. Los curas son gente, en las comidas, por ejemplo, cuando nos reunimos, reuniones de arciprestazgo, las reuniones de curas de las distintas parroquias de una ciudad o de un sector de la ciudad, claro, pues se nota que es gente identificada con su vocación. Para encontrar un cura depresivo por ser cura, necesita recorrer media España. ¿Es verdad? Es verdad. Los curas generalmente son personas como muy, muy a gusto. Después serán lo que sean. Porque después ya los genes de cada uno, el ADN y todos esos rollos genéticos que se inventan ahora, pues vete tú a saber de dónde vienen. Pero la verdad es que es un colectivo que no tiene y no produce sensación para nada de fracaso o depresión. Y mira que hay fracaso hoy día en la labor del cura. Pues si no va nadie. Pues si nadie te hace caso. Pero si cada vez hay menos gente en las iglesias y en las misas. Pues bueno, yo no sé si es por la oración que hacéis vosotras todos los días en la exposición. Porque claro, una oración todos los días que tenéis exposición, pues es mucha oración. Compuesta por un cardenal chino. Pero, sí, allí lo pone. Cardenal que estuvo en la cárcel, otro, ya ves tú, otro que estuvo en la cárcel, otro pobre hombre que. Y uno se tiene que preguntar, ¿y qué funciona debajo de todo esto? Pues debajo de todo esto solamente funciona la respuesta de San Pedro. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde voy a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Aunque la iglesia hoy esté muy mal y no vaya la gente a misa, los curas pues siguen estando muy a gusto de curas. Y ese es un gran milagro. Piensa tú qué empresa en este mundo puede decir sí. Yo voy a dar mucho dinero a mis trabajadores, pero les pongo una condición, que sean célibes y que obedezcan en serio. Les voy a dar mucho dinero, no se encontrarían trabajadores. Pues aquí no hay mucho dinero, no hay nada. El dinero es una miseria total. Entonces, pues, ¿qué es lo que funciona? Las palabras de Pedro. Y si vas al convento de Dominicas o vas al convento del Cister de Sevilla, ¿qué funciona? Pues las palabras de Pedro. Porque, ¿qué compañía tenéis vosotras? Pues las tórtolas y los mirlos que están ahora locos en la primavera, se están pegando todas por los nidos, siempre en riña están las pobres tórtolas ahora. ¿Y qué? ¿Estáis muy mal? Hoy he estado comiendo con los dominicos y me preguntaban que quién había aquí. Digo, pues muchas y muy majas. Y muy jóvenes. Y bueno, sí lo aceptan, claro. Sí lo aceptan, que dice. Pero que están muy bien. Sí que es una comunidad muy maja. Es una comunidad muy buena y muy, muy alegre, muy, muy vital. Se ponen contentos, no cabe duda. He ido a visitar a la gente de mi edad, al padre Otero y compañía. Está mal. He visto a la gente de mi edad mucho más viejos que yo. De verdad. Mucho más viejos que yo. Digo, Dios mío, pero los mismos años que han pasado por estos habrán pasado por mí. Y sí que han debido de pasar. Pero bueno, también me habrán visto ellos a mí igual. Pero, y en ellos, y en mí, y en vosotras, y en los curas, y en, pues ¿qué es lo que está funcionando debajo? Pues tú tienes palabras de vida eterna. Y yo no vengo aquí a ganar dinero. Yo no vengo aquí a tener unas diversiones excelentes. Yo no vengo aquí, no me interesa. Yo vivo en otra dimensión. Yo vivo en otras cosas. Y cuando se vive pues porque hay una fuerza del Espíritu Santo. Muchas veces no se sabe. Muchas veces no sabemos que tenemos al Espíritu Santo. O por lo menos no lo cultivamos suficientemente. Pero así todo funciona. Así todo está debajo. Hay una fuerza, hay un algo que... Ninguna empresa podía mantener a sus empleados como la Iglesia, siglos y siglos, y sacerdotes, y hermanas, y monjas. Y en las condiciones, digamos que humanamente hablando, pues no son, ¿cómo diríamos? Que no, como que no tienen demasiada calidad de vida. Hoy se utiliza mucho esta frase, estas palabras. Sin demasiada calidad de vida. Pero tú tienes palabras de vida eterna. Otros se escandalizarían por esto, y de hecho se escandalizan. Hay mucha gente que piensa, pero bueno, pero ¿y qué hacen ahí? ¿Y qué es? No nos entiende nadie. Bueno, nadie. Muchos sí nos entienden, pero otros no. La mayoría del mundo no entiende esto. No entiende estas formas de... Pues porque ellos no tienen capacidad de esto. Y no tienen capacidad tampoco, pues, de vivir de algo luminoso, algo superior. Algo que les identifique, que les dé fuerza. El problema de la identidad es un problema muy serio entre la humanidad, entre los hombres, identificarse con su realidad. Y ¿cuántas personas hay desvertebradas, sin vértebras? Y no estoy hablando de vértebras de las físicas, que de esas también hay muchas. ¿Cuántas personas hay sin con la personalidad rota? Y en el día de hoy que fallan los principios, que fallan las seguridades, sobre todo falla la seguridad espiritual. ¿Qué le pasa al mundo de hoy? Al mundo de hoy, al mundo cristiano de hoy, ¿qué le pasa? Pues mire usted, le pasa que nadie pronuncia estas palabras. Tú tienes palabras de vida eterna. Nadie las pronuncia. Nos hemos echado en brazos de otros maridos, de otros ídolos, de otros amores, de otras seguridades. Y ahí pues no hemos... Ahí no se consigue. Ahí no se consigue. Por eso, pues, Jesucristo nos puede preguntar a todos nosotros, y nos preguntará muchas veces, ¿tú también te quieres ir? Te lo preguntará a ti, a lo mejor una noche que estás muy mal. Te lo preguntarás una temporada que tienes noche oscura. Te lo preguntarás en momentos en que te hierve el corazón. Te lo preguntará, ¿tú también te quieres ir? Y tenemos que rezar mucho para poder contestar siempre esa palabra, ¿a dónde voy a ir, Señor? ¿A dónde? Yo no he tenido muchos problemas de vocación a lo largo de mi vida. Bueno, yo qué sé, he tenido de todo. Cuando yo estaba en segundo de filosofía, a mis 21 años, 20, 21, pues sí, tuve una crisis de esas que se tienen antes de la profesión. Pero, porque me sonaba terrible aquello de usque ad morte. Prometo obediencia a Dios y a la Virgen y a Santo Domingo. Y al maestro general de la orden. y a no sé cuántos más, y a ti, prior de este convento, usque ad mortem, que significa hasta la muerte. A los 21 años me sonaba a mí tétrico eso. Pero no era mi... era por lo que fuera. Pero tenía 21 años. Simplemente tenía 21 años, y a los 21 años... pues buscaba otras expansiones, otros líos, otras cosas lógicas en la juventud. Y un mes de enero me empezó una crisis. Los ladrillos del convento, mejor dicho, en el convento de Santo Tomás de Ávila donde estaba, no son ladrillos, son piedras, pero piedras enormes, se me caían encima de mí. Se me caían. Yo siempre digo los ladrillos. Hasta el punto de que decidí marcharme. Me decidí ya irme. Pero se fueron pasando los meses. Quería terminar el curso. Pero quería terminar el curso egoístamente. Porque después el curso me valía para conmutarlo en la universidad. Y poder entrar, cuando me saliera directamente a la universidad, pues esto era el segundo curso, pues en el tercer curso de filosofía. Pero tampoco pensaba demasiado en eso. Yo no era tan egoísta como eso, ni tan listo. Yo no obré solapadamente y digamos de una manera así como con mala intención. No. Pero se fueron pasando. Y al final de allá por el mes de junio, las notas fueron malas. No suspendí, pero cerca. Porque no podía concentrarme, no estaba en mí mismo, estaban otras cosas, estaban... Y cuando fui al maestro a decirle que me marchaba, maestro de estudiantes, el maestro me dijo, dice, sí, sí. Sí, está claro que usted no tiene vocación. No podéis imaginar lo que me fastidió. Digo, pero este tío, ¿qué se cree? Y eso que yo fui a decirle que me marchaba. Pero yo esperaba un poco más de resistencia. Pues no, me abrió el camino con una facilidad tremenda. Usted no tiene vocación, Kleine. Y yo no tenía vocación, ¿sabes por qué? Simplemente por charlar. Pues charlaba en todas partes, porque era un distraído, porque era un extrovertido terrible. Y entonces, como había tantas vocaciones, una más. Era un chico listo, yo era un chico listo, pero bueno, listos hay muchos. Y salí ya con la intención de marcharme, claro, tenía todas las puertas abiertas, mis padres avisados, prácticamente las asignaturas convalidadas. Pero un compañero me dijo, dice, espera un poco, hombre, no te marches, márchate en septiembre. Porque nosotros por el verano íbamos a una finca que tenemos los dominicos en Olmedo. No íbamos a casa de vacaciones por aquella época. Y entonces en esa finca, pues, éramos todos chavalones. Y lo pasábamos genial. Porque estaba en el campo, en pleno campo, pero cogíamos las perdices a carrera. En plena de aquella aquellos soles que había tan terrible ahí por el verano, y las liebres, hombre, las liebres no las cogíamos a carrera. Las liebres no las cogíamos a carrera, pero cogíamos liebres con galgos y las perdices a carrera. Las perdices al tercer vuelo se acabó. Y las cogíamos a carrera, los colocábamos bien. 10 aquí, 10 a 500 metros y 10, salían las perdices por aquí, caían las pobres. Y entonces pues me quedé, porque eran 2 meses de vacaciones, digo, estas no me las pierdo yo, con vocación o sin ella. Y entonces pues llegó septiembre. Y ya cuando me iba a marchar, pero yo es que ya me iba a marchar, pero como el Señor no lo permitió, ¿eh? Empezaron los ejercicios espirituales previos al curso. Éramos estudiantes dominicos. Y se me ocurrió ir a dos o tres charlas. Y precisamente las daba un padre dominico, que era un gran teólogo, un cerebrón, pero vamos, que no sobresalía para nada como predicador. Pues allí me encontró el Señor. Dijo dos o tres frases que me tocaron de tal manera que se me fue la niebla. Se me fue. Y de repente yo me encontré con otra vida interior, con otra fuerza, con otra alegría, con no sé cuántos. Y digo, pero si yo ya no tengo razón para marcharme. Ya no se me caen los ladrillos encima. Y no me marché. No me marché. Después al día siguiente tenía, al año siguiente tenía que hacer la profesión solemne. Y yo no tenía ninguna ganas de marcharme, pero casi me echan. El consejo se reunió y tres blancas y tres negras. Pero yo estaba muy bien. Yo estaba muy bien por dentro, estaba muy bien, muy bien. Y con ánimos. Y yo cuando hice la profesión solemne, la hice absolutamente cierto, clarividente de lo que estaba haciendo. Yo no he podido después decir, es que la profesión la hice sin darme cuenta. No. Perfecto. La hice perfecta dentro de mí. Pues figuraos que todo eso me sucedió, pero yo nunca lo identifiqué con el Espíritu Santo. No conocía yo. Ni en aquella época se predicaba el Espíritu Santo. De eso me he enterado después. Que estas cosas son obra del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el que actúa, es el que te lleva, es el que... Yo simplemente sufrí, padecí y gocé esto que os estoy contando, pero yo no podía profundizar. Con el Espíritu Santo se profundiza mucho más. Con el Espíritu Santo se está mucho mejor. Vosotras estáis en mejor situación que yo entonces. Porque con el Espíritu Santo, con una experiencia del Espíritu, digamos, estás como más despierto. Con una experiencia del Espíritu es fácil, más fácil responder con San Pedro, ¿a dónde voy a ir? Yo estuve 9 meses en crisis, pero sin una experiencia directa del Espíritu. Él estaba detrás, él me libró, yo no me salí por él, pero yo no tenía un tú a tú. Yo no tenía esa oración, yo no lo descubrí, yo no era capaz de decir estas palabras, ¿a dónde voy a ir? Lo mío era más rastrero. Él estaba. Después descubrí los hilos mucho mejor, pero él estaba ahí haciendo esa obra. Y aunque yo no respondí, ¿a dónde voy a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Pues él sí lo hizo. Él sí lo hizo. Y desde entonces ya no he tenido yo problemas serios. Aunque como os conté, sí que siendo sacerdote ya. Os conté que casi me echan tres blancas y tres negras. Pero entonces el provincial cogió y me mandó inmediatamente a Alemania, a estudiar a Alemania. Cuando era jovencito, a los 21 años, 22. Y claro, en Alemania, pues al año siguiente profesé sin... Allí me darían todas blancas, supongo. Como no conocían mi trastienda. Y me darían todas blancas porque allí profesé solemne y no hubo problemas. Y me ordené de sacerdote y todo eso. Vamos, me ordené primero de todo lo que había que ordenarse. De menores, de subdiácono, diácono y todo esto, ¿no? Pero, no sé, me fui librando de todo eso. Pero yo muchas veces lo he pensado. Ahora estamos mejor porque ahora, digamos, la experiencia del Espíritu es más normal, es más corriente, está más en la Iglesia. después del todo esto era antes del Vaticano II, todo lo que os estoy contando, que era otra época, era otra forma de ver las cosas y de todo esto. Pero así todo, el Señor siempre es el Señor. El Señor siempre ha dirigido a su iglesia con esta cultura, con la otra cultura, con una forma de pensar, con otra forma de lo que sea. Yo aquí estoy. Y estoy muy contento y además, pues muy identificado con las palabras de Pedro. ¿A dónde voy a ir? Pero no son unas palabras, estas de Pedro, podríamos decir, de resignación. No es una palabra de resignación, pero si no tengo dónde ir, no es una palabra de resignación, es una palabra de afirmación. No quiero ir a ningún otro sitio. Parece que suenan como palabras de resignación. ¿Dónde voy a ir si no tengo otra casa? Es que no la hay. Es que esto te da una sabiduría tremenda. El Espíritu te da una sabiduría tremenda. Y la sabiduría va en la línea de la afirmación. En la línea de decir, es que no quiero otra cosa. No quiero de ninguna forma otra cosa. Porque no. ¿Cuántas veces he pensado yo en mi vida? Porque cuando andaba finalizando el bachillerato, yo tenía un tío que era coronel, teniente coronel del ejército, y una tía monja, los dos hermanos de mi madre. Y la monja tiraba para que yo fuera cura, dominico, y el tío para que me fuera militar a la Academia de Zaragoza. Tenía buenas notas. Y los dos tiraban. Y hubo un verano en que se me rompía a mí la... Y ya por el mes de septiembre, que yo no sabía qué hacer, un día comiendo en casa, me dice mi madre, dime de una vez dónde quieres ir. Al colegio, que el colegio significaba los frailes, o a la academia. Porque tengo que marcar la ropa. Pero no era el mismo número. Y dije sin más, al colegio. El colegio eran los frailes. El número 136. O sea que mi madre empezó a coger calcetín por calcetín a poner un 136 allí. Después, cuando llegué a Alemania a los pocos años, resulta que otro fraile tenía el 136. Me lo quitaron. Y me preguntaron aquellas monjinas, dice, ¿qué número quieres? Porque el 136 ya lo tiene otro. Le dije, mira, pues el número más humilde de todos, el cero, el nul, el cero. Y dijeron las mujeres, pues este no lo tiene nadie. Hasta hoy. Tengo el cero. Y nadie me lo ha quitado. Es lo que dice el Señor. Es aquello que dice el Señor, al que se humilla será ensalzado. Así. El que escoge el cero no se lo quita. El que escoge el cero no se lo quita a nadie. Pues bien, hermanas, estas palabras de Pedro, que tienen mucha teología debajo, pero tienen una teología sobre todo, pues vital, existencial. La tuya y la mía. ¿Qué es la verdadera teología? Es la teología de tu testimonio. Es la teología de mi testimonio. Y ese testimonio se basa fundamentalmente en que el Espíritu Santo hace la obra. Ya he cumplido los 50 años y puedo decir, como ya os dije, pues que estoy muy a gusto con mi vida, y visto lo visto y visto lo que hay en el mundo, pues si tuviera que repetir otra vez la vida, tampoco me importaría volver a ser lo que he sido. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Yo lo que he encontrado en profundidad en este mundo es a Jesucristo, vivo y resucitado. Es la esperanza profunda que me da la fe. Yo todo lo demás lo he tenido. Yo he sido profesor de historia de la filosofía actual en facultades y en la Universidad de Salamanca. Historia de filosofía actual es la historia de los últimos filósofos del siglo XIX y del siglo XX. Se supone que es el culmen de la sabiduría lo que yo he enseñado. Conozco, por lo tanto, el corazón de los sabios de este mundo. Pero esos no me dicen nada. No me salvan. No tienen salvación. No tienen salvación. No tienen saber de salvación. Y como no me dicen nada, ¿qué cosa me va a decir en el mundo? Una familia, eso vale mucho más. El dinero, la libertad, bueno, bien. Pero una vez que has descubierto, como Pedro, las palabras de Jesús para esta vida o para cualquiera, pues sí que puedes decir, ¿dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? Toda la perspectiva de tu vida se confina, se dirige, pues hacia esa vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde voy a ir yo? ¿A dónde voy a ir? Y cuando el Espíritu Santo sopla un poquito en el corazón y te da la paz, pues estás muy cerca de la felicidad. ¿Qué es eso de la felicidad? Si la felicidad no se basa en la esperanza, ¿en qué se puede basar la felicidad? Si los hombres nunca estamos a gusto con lo que tenemos, siempre estamos esperando a que pase para ver si llega algo mejor. Toda mi vida me la he pasado esperando que termine el curso. Algunas veces ya me daba rabia, pero ¿para qué tengo ganas, tantas ganas de que termine el curso si después de este va a venir otro? Como si algo bueno o mejor iba a venir después. Y después viene lo mismo, más de lo mismo. Vuelta a esperar, y vuelta a esperar, y vuelta a esperar no sé qué. No sé qué felicidad, no sé qué. Al final, ahora ya de mayor, pues ya no tengo ganas de que pase el curso. Pero ahora pasan sin tener ganas. Y voy deprisa. Pero también no se rompe la ilusión del mañana, no se rompe la esperanza, no se rompe, digamos, las consecuencias psicológicas, espirituales, humanas de tú tienes palabras de vida eterna. Y yo lo que le pido al Señor para mi vida en este momento es el crecimiento en la esperanza. ¿Qué significa eso? Es aquello de que decía el otro día, de ganas de Dios. Ganas de Dios hasta el punto de que no te importe la muerte ya. Es un don del Espíritu la esperanza, ¿eh? La esperanza no se consigue ni con ninguna terapia, ni con el PRH, ni con nada. La esperanza es un don interior del Espíritu. Y cuando el Espíritu te infunde ese don de la esperanza, funciona dentro. ¿Cómo funciona? Pues con ganas. Porque la esperanza va en la línea de las ganas de Dios, como decía el otro día. La esperanza no va en la línea del conocimiento, sino del deseo. La esperanza le pertenece a la voluntad. Por lo tanto, su objetivo fundamental es la felicidad, es el bien. Va todo en esta línea. Esperanza, felicidad, voluntad, deseo, ganas, bien. Como veis, eso no pertenece al entendimiento. El entendimiento pertenece al conocimiento, la contemplación. No, la esperanza va por la línea de la voluntad. Y la línea de la voluntad, pues, es donde se vive la dimensión del deseo, es decir, del amor. Va por ahí. Esperanza, amor, todo esto va en esa línea. Y entonces, el don de conocimiento es interesantísimo, pero el don de la esperanza es más interesante todavía. Porque la esperanza es vital. Porque la esperanza dinamiza todo. Todo lo que haces. Un hombre sin esperanza es un ser muerto. La muerte de la esperanza es un suicidio o un homicidio, depende. Pero la esperanza, si se muere la esperanza, nos morimos detrás de ella nosotros. Porque sin esperanza el hombre no puede seguir, no puede ir adelante. Pero la esperanza depende del espíritu. Y San Pedro aquí nos está hablando de esperanza. ¿Dónde vamos a ir? ¿En quién vamos a esperar? Hace una traducción un poco rara. ¿Dónde quién vamos a ir? En mi pueblo no se dice eso. ¿Dónde quién vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Más bien, no dónde quién. Pero bueno, lo entendemos perfectamente. ¿Quién nos puede dar vida? ¿Dónde encontraremos esa vida? Porque la esperanza es muy importante. Y la esperanza es un sujeto dinamizador en el hombre. Cuando perdemos la esperanza, cuando la esperanza nos activa en nosotros, entonces se agría el carácter. Nos enfadamos mucho. Juan 23 decía que los mayores se parecen al vino. Que algunos vinos, cuanto más viejos, mejores, son mejores. Porque la solera del vino pasan de vino joven a crianza. Y después los vinos de crianza, si les dejas más tiempo, pasan a reserva. Un vino es un reserva, se dice. Y ya si les dejas mucho tiempo, gran reserva. Ya son los vinos de 20, 20 y tantos años, de buena calidad. Un vino, gran reserva. Vosotras me habéis puesto 2 botellas de vino aquí. Solo he gastado 2 botellas, no, una la tengo a medias todavía. Las 2 eran crianza. No me habéis puesto ningún gran reserva. Pero tampoco lo quiero. Tampoco lo quiero porque el gran reserva o el reserva es como más fuerte. Yo ya no estoy para grandes reservas. Ya no estoy para eso. No, yo no estoy para grande. Ya, y la crianza casi me viene un poco largo. Yo prefiero el vino joven. Bueno, pues decía Juan 23 que los viejos que tienen esperanza terminan en gran reserva, que es el vino de calidad. Pero si no tienen Espíritu Santo, se transforman en vinagre, se agrían. Y el carácter es muy gruñón. Es muy gruñón. Así que estas palabras, tú tienes palabras de vida eterna, vale para eso también. Para, Señor, que estoy muy a gusto así. Que te agradezco enormemente que tú me hayas elegido, que agradezco mi situación vital, que no he deseado otra cosa, que no quiero otra cosa. La carne siempre ha tirado por lo suyo, evidentemente. No vamos a ser unos espiritualistas o unas personas, qué sé yo, pues, de esos iluminados. No. Aquí no hay iluminismo de ninguna clase, ni alumbrados. No, no. Hemos pasado por durezas. Hemos pasado por pruebas. Hemos pasado, pues el cuerpo entero se nos ha sublevado montones de veces. Todas las secreciones del cuerpo han funcionado tremendamente y las hemos tenido que aguantar. Pero así todo, y con esos problemas y con esa realidad, pues siempre hemos podido decir: tú tienes palabras de vida eterna. Y como esto es un don del Espíritu, yo lo estoy predicando. Estoy predicando. Y predicar el don del Espíritu no es otra cosa que decir: hermanas, oremos por ese don del Espíritu, para que nunca nada ni nadie te arranque de tu pecho, te arranque de tu corazón por cuatro bagatelas las palabras de vida eterna que tienes sembradas por el mismo Espíritu. Y entonces, pues, no temas, no tengas miedo, no tengas miedo, que las hormonas se rebelan. Claro que se rebelan las hormonas muchas veces. Bueno, pues te tomas bromuro. Creo que es bromuro. Sí, bromuro me parece que es. No sé, hay una... Hay un medicamento para templar los ardores de la concupiscencia. Y yo creo que es el bromuro. Que se lo daban a los soldados en los cuarteles. Sí, debe ser eso. El bromuro. Bueno, pues tomamos bromuro. Pero el mejor bromuro es el Señor. Es el Espíritu Santo del Señor. Es la gracia del Señor. Y no necesitas más. No necesitas más, aunque tú te pienses. No des demasiada importancia a tus cosas. No des demasiada importancia a tu vida. Todos estos que le fallaron a Jesucristo es porque se creían muy, muy listos. En el fondo, ¿quién escucha estas palabras? No supieron escuchar más a un hombre que hablaba así. ¿Y qué fue de ellos? Termino contándoos la experiencia que tuve yo en Cafarnaún. Yo me fui una vez a Israel con mi hermana, la que se murió, y otro fraile. Y llegamos a, ya hace muchos años, por el 73 o por ahí. No teníamos ni relaciones diplomáticas con Israel. Y llegamos a Jerusalén y alquilamos un coche. Y el que iba conmigo y con mi hermana era el que tenía el carnet internacional y el que tenía que conducir. Pero a los 5 kilómetros después de Jerusalén dijo: yo este coche no lo conduzco, no puedo. Y entonces lo tuve que coger yo, que no tenía carne. Carne internacional. Y nada, pues nos dimos vueltas por todas partes. 8 días con el coche alquilado. Pero llegamos en busca de Cafarnaún, porque Cafarnaún es un lugar muy importante. En Cafarnaún, en la sinagoga de Cafarnaún, fue donde este discurso del Señor. Pero no encontrábamos Cafarnaún a la orilla del lago por ninguna parte. Ya por fin vimos un letrerito que entraba como para unas huertas hacia la orilla del mar, que ponía un letrerito, pero de madera, tosco: Cafarnaún. Anda, pues esto debe ser. Y nos metimos por un camino de piedras con el coche. Y llegamos allí y estaban empezando las excavaciones. Había como una especie de balcón, la que se veía allí, abajo, como una especie de excavaciones que estaban haciendo, y piedras que salían. Y alguien nos dijo que eran la sinagoga en la que habló Jesús. Esta sinagoga en la que se pronunció este discurso. Y cuando volvimos a Jerusalén, a la casa de los dominicos, que es donde se hizo esta Biblia de Jerusalén, pues había un fraile en la biblioteca a la mañana siguiente, y pasando por allí yo le pregunté, yo le dije, le conté lo que nos había pasado. Y me dijo, pero tú no has leído el Evangelio. Digo, ¿qué? ¿No ves lo que dice el Señor? Que hay un sitio en el Evangelio que dice, ¿y tú, Cafarnaún, hasta el cielo te quieres subir? Hasta el abismo te hundirás. Y entonces a mí me entró una cosa. Cafarnaún ha pasado, desde la época del Señor, desde el año 70 y tantos, ha pasado 5 metros bajo tierra, 2000 años. Con lo cual se cumplen las palabras del Señor. Tú te has querido elevar hasta las alturas de tu soberbia. Hasta el abismo te hundirás. 5 o 10 metros de tierra encima de Cafarnaún. Entonces digo, wow, una impresión enorme. Pues sí. ¿Quién pudo salvar a Cafarnaún? Pues Pedro, el único. Tú tienes palabras de vida eterna. Si no, pues todo se va 5 metros bajo tierra, como Cafarnaún. Por eso, pues, hoy aquí termina este discurso bellísimo de Jesús. Bellísimo desde el Espíritu. Bellísimo de Jesús. El discurso del pan de vida. Discurso del pan vivo bajado del cielo. Y por eso, pues, a nosotros nos dice esta tarde, sobre todo, que nos resuena en el corazón estas palabras de ¿a dónde, Señor, vamos a ir? ¿A dónde? Tú tienes palabras de vida eterna. Dice Jesús, que no haya entre vosotros ningún diablo, que no haya entre vosotros ninguno, ningún traidor. Porque dice, él sabía que a pesar de todo, entre los 12 había un traidor. Y ese traidor era Judas, el que lo iba a entregar. Pedimos al Señor que entre nosotros, pues no haya ninguno. Que todos seamos del Espíritu Santo. Y que nos dejemos llenar del gozo del Espíritu Santo.